Nuestro, estamos junto a Lucía Jiménez aquí hablando un poco de usted, un médico gerontólogo especialista en adultos mayores, conversa sobre diferentes temas en Radio Nacional y para nosotros es un gusto tenerlo en nuestra emisora junto a la Quiaca, que lo hacemos en simultáneo, doctor.
Qué bueno, un gusto enorme.
Bueno, doctor, ¿cómo es esto? Porque por ahí uno ve que Cormillot se casa dentro de algunos días y usted lo califica como el típico ejemplo de la nueva longevidad, ¿no?
Sí, así es. Sí, realmente a mí me parece que es una muy buena noticia porque nos está mostrando cómo, de alguna manera, las personas mayores de hoy están redefiniendo lo que entendemos un poco como vejez, como personas mayores, ¿no? Uno a veces debería preguntarse si el amor, si las emociones, si la sexualidad, si el afecto tiene fecha de jubilación, como a veces nos pone la sociedad, ¿no? Que estando en pleno estado de salud y en vigencia a los 60 y pico de años decide jubilarnos. Y creo que la noticia de Cormillot, respecto del afecto, es una dimensión que muestra un poquito más lo que es la personalidad de él. Una persona que es activa físicamente, que es un referente, que ha superado historias de salud muy complicadas, que está en la radio todas las mañanas, tiene su programa de televisión, hace actividad física, bueno. Me parece que es un modelo que deberíamos tener en cuenta para la segunda mitad de la vida, ¿no?
Seguro, además es un hombre muy activo, incluso camina mucho, hasta
baila tap también,
entre otras cosas, ¿no?
Sí, correcto. Él realmente es una persona que se identifica mucho y bueno, realmente por eso también para mí es un honor y un gusto que él haya hecho el prólogo de mi nuevo libro, ¿no?
Uh-huh. Por eso usted también dice, para iniciar nuevos proyectos, nunca es tarde.
Nunca es tarde, esa es la realidad. Nunca es tarde, en este caso, para enamorarse, pero nunca es tarde para emprender una nueva ocupación, un nuevo estudio. Nunca es tarde para, por ejemplo, un hábito tan nocivo, tan malo como es, por ejemplo, fumar. La persona que fumó 40 años y que deja el cigarrillo ya a los primeros días, en las primeras semanas, tiene efectos. Y hoy sabemos los médicos que la investigación nos muestra que, por ejemplo, esa persona, que uno entraría mucho en duda, mejora su perfil cardiovascular en los meses siguientes. Entonces, la realidad es que nunca es tarde para aprender porque nosotros como personas nos manejamos aprendiendo, nos manejamos con curiosidad como lo hemos hecho toda nuestra vida.
Ahora, doctor, este libro está planteado en primera persona, hablando al adulto mayor que a lo mejor debe concebirse con una nueva longevidad, como le decía usted, o también es importante, determinante quizás el entorno.
Bueno, hoy sabemos que el entorno, digamos, es algo que ayuda mucho. O sea, no es lo mismo vivir en una ciudad donde haya acceso a la salud, donde haya agua potable, donde haya ciertas medidas de seguridad, donde haya mucho contacto social. El libro está escrito en primera persona en base a mi experiencia como médico, como profesor universitario, pero también en base a los años de práctica con los pacientes y de investigación que uno ha hecho. La realidad es que hoy, si uno se pregunta de qué nos estamos enfermando, de qué estamos sufriendo y de qué nos estamos muriendo de problemas de salud relacionados a cómo vivimos, a que estamos quietos, a que comemos mal, a que estamos estresados, básicamente a eso, son lo que se llaman las enfermedades no transmisibles, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producida por el consumo de tabaco, enfermedad cardiovascular, producida por el sedentarismo, diabetes, obesidad, sobrepeso, producida por una mala dieta, depresión, problemas del ánimo, producidos por una falta de contacto social. Bueno, ahí uno de repente ya encuentra cuestiones que puede ir modificando. Y lo importante es que, como decíamos antes, nunca es tarde para empezar este cambio.
Seguro. Además, como decía, ¿no? La soledad, incluida la discriminación por edad, que nos va a tocar a todos en algún momento.
Bueno, eso es un tema muy importante, lo de la discriminación por edad. Yo creo que es una herida autoinfligida muy fuerte porque la discriminación por edad es mucho más frecuente que la discriminación racial, por religión, por sexo. Usted fíjese, si reparamos simplemente en lo que fue el primer debate de los candidatos presidenciales el domingo pasado. Varios de ellos se dirigieron a las personas mayores primero como abuelos. Primero, no son todos abuelos, y segundo, son abuelos de sus nietos. Entonces, me parece que hay que diferenciar. Segundo, se fijaron en cuestiones como las nuevas tecnologías, el manejo o el no manejo de telefonía celular. Eso es falso. Eso es falso porque hoy sabemos que es cierto. a mayor edad, menos utilización de nuevas tecnologías, porque esas personas mayores de hoy son lo que se llaman migrantes digitales. Ellos nacieron y vivieron prácticamente toda su vida en una cultura analógica. Los que venimos por detrás vamos a vivir, o ya tenemos incorporadas las nuevas tecnologías, pero eso no quita que los mayores de hoy... Mire, yo ahora acabo de regresar de allí mismo, de Jujuy, y ayer en la casa del jubilado me encontré con gran sorpresa con un grupo de unos 30 personas mayores que estaban haciendo talleres de computación. Así entonces, es. Yo creo que tenemos que empezar a revisar por qué invisibilizamos a las personas mayores, porque en realidad eso tiene que ver con la falta de cultura, y la cultura tiene que ver con falta de conocimiento, con valores, con creencias y con ideas prejuzgadas que carecen de todo sentido común, ¿no?
Además, doctor, ahí toca un punto que es importante, porque usted también hablaba que en el Estado tiene que haber conocimiento y trato igualitario, que es lo que está haciendo el gobierno de Jujuy, porque ellos han equipado de alguna manera convenientemente para que, como uno dice, los viejitos piolas puedan aprender a manejar estos nuevos conocimientos, ¿no?
Pero claro, a mí lo que me llamó la atención, sinceramente, o lo que me llama la atención, es la falta de conocimiento, sobre todo, de quienes hoy están en la decisión de políticas públicas, ¿no? O sea, no todos tienen la suerte de tener... Miren, hay casualmente en Jujuy me hablaban de un banco que atiende el cobro de las jubilaciones de las personas mayores y que evidentemente ha sido intervenido por alguien que sabía. Esto quiere decir que hay luminosidad, que hay carteles con unas letras que son fáciles de comprender, que hay un bebedero, que hay asientos, que hay sillas de ruedas para facilitar el acceso. Eso demuestra conocimiento, demuestra actitud y demuestra acción, digamos, hacia un entorno amigable para la persona mayor. El tema acá no es inventar la rueda, es ver lo que se está haciendo quizás en otros países. Pero además, es ser, como usted lo mencionó recién, un poco piola en la visión. En nuestro país, las personas mayores de 60 años son más de 6 millones y medio de votos. Y son personas que van a votar. Usted imagínese si esos 6 millones y medio de votos se organizan. Y eso parecería ser que no se vea.
Claro. Bueno, ¿cómo es este libro, la segunda mitad que editó Aguilar y que va a ser presentado, ya fue presentado, digo, en Buenos Aires, que ha tenido una muy buena aceptación, doctor, ¿no?
Sí, la verdad que está yendo muy bien. Ante todo es un libro que es optimista, que es amable, que busca ver la media copa llena. Y que hace mucha referencia a la actitud. La realidad es que uno puede tener ciertas cuestiones que condicionan, pero al mismo tiempo uno puede predisponerse a intentar pasarla bien o pasarla mal. Entonces, me parece que básicamente lo que muestra es a través de determinados capítulos qué entendemos por la nueva longevidad, o sea, personas mayores que hoy deciden vivir de una manera distinta. ¿Cómo es el tema de la salud? Porque es muy importante, el tener salud a uno le permite salir de la casa, ir a hacer las compras, reunirse con amigos, visitar a los nietos. Entonces, me parece que eso es lo más importante. Uh-huh. Eso por un lado. Y después hace referencia, digamos, a otro tipo de cuestiones básicas que tienen que ver con intervenciones que hoy sabemos que prolongan la vida y que de alguna manera tienen que ver con la actividad física, con la dieta, con la compañía, etcétera.
¿Y hasta qué edad un adulto mayor puede valerse en forma independiente en su propio hogar? Porque uno llega a determinada edad, ya le dice, no hagas esto, cuídate y esto, lo otro, y no nos deja o no los deja.
Exacto. Exacto. Mire, una persona, todas las personas mayores somos saludables de alguna manera en mayor o en menor medida y eso nos permite independencia. Hay un momento de la vida en que nos vamos a convertir, digamos, en frágiles y dependientes. El concepto es intentar que ese momento de la vida llegue lo más tarde posible. Y eso, lo bueno que tenemos hoy, lo que muestra el libro de alguna manera, es la posibilidad que tenemos de construirlo. Y un buen momento para construirlo es la segunda mitad de la vida. No importa si uno está al inicio, si está al medio, o si está al final, porque cuando uno llega a los 50, 50 y pico, 60 años, uno empieza a ver que las cosas cambian, empieza a darse cuenta de lo que a uno realmente le gusta, de lo que es importante, del valor de la libertad. Entonces, creo que ese es un buen momento para empezar a construir un futuro que, puede ser muchas veces mejor que la primera mitad, ¿no?
Doctora, hay un planteo que tengo entendido usted formulaba en una de sus columnas vinculados con la mayor longevidad que se nota ya en el ámbito social y también la baja natalidad que se está dando en los últimos tiempos. ¿Qué consecuencias traería esto?
Y sí, esto es real. Y esto es algo que no solo ocurre en nuestro país, no solo ocurre en Argentina. Esto es un fenómeno que prácticamente es global. La realidad es que las personas cada vez estamos viviendo más. Usted fíjese, hoy en Argentina la expectativa de vida promedio es de aproximadamente 74, 76 años. Hoy a una persona en Argentina, hoy una persona que está en los 60 años, le quedan por delante cerca de 24 a 25 años de vida. Y el tema es que cada vez son más las personas que están viviendo. Y por si fuera poco, como usted dijo recién, estamos teniendo menos hijos que los que teníamos. Entonces, digamos, la ecuación es que la sociedad, y particularmente en la primera mitad de este nuevo siglo, o sea, lo que son los próximos 30 años, de hecho, fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud declaró la próxima década, 2020-2030, como la década del envejecimiento saludable. Esto está haciendo que nuestras sociedades se conviertan en sociedades de muchas personas mayores.
Bueno, doctor, además usted maneja los números porque no solamente es especialista en nuestro medio, en la nación, sino ha visitado Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, brinda información y opinión, digo, todos los días, ¿no?
Sí, sí, uno tuvo la posibilidad de formarse, de vivir y de estar, digamos, bueno, en esos distintos lugares y la verdad que hoy, como está planteada la vida en nuestro país, en el mundo, no podemos estar aislados. Tenemos que ver qué es lo que ocurre en otros países, cómo están trabajando ellos con esas personas mayores, cómo están adecuando sus políticas públicas, cómo están adecuando los entornos y cómo las personas, cómo nosotros, porque en definitiva depende de cada uno de nosotros, decidimos vivir esa segunda mitad.
Está bien. Bueno, su experiencia en Jujuy entonces fue satisfactoria, doctor.
Preciosa, la verdad fue un honor, tuve el gusto de ser invitado por la Tecnicatura Superior de Gerontología, que depende del Instituto de Educación Superior, allí en San Salvador. Realmente fue un gusto enorme ver no solo el afecto que demostraron, sino el esfuerzo que pusieron, porque esto quiero remarcarlo, la invitación de la que fui objeto fue financiada con el esfuerzo de los mismos estudiantes. Así que realmente ayer tuvimos una charla muy linda para cerca de 200, 250 personas allí en la Casa del Jubilado. Previamente tuve el gusto de tener una reunión un poco más reducida con el cuerpo docente y directivo. Y como les decía, la verdad que el vínculo con Jujuy, hoy que estamos comunicados de muy diversas formas, recién empieza. Así que de mi parte, un gusto poder haber estado allí compartiendo. Aprendí mucho, me enriquecí y por supuesto, bueno, la gastronomía del norte que es espectacular, ¿no?
Ah, no quería preguntar eso, pero es un espectáculo, ¿no?
Sí, sí, es espectacular. A mí particularmente me gusta y le voy a confesar algo. Mire, era la segunda vez que iba a Jujuy, había estado un año antes de vacaciones y mi primera reflexión cuando fui allí con mi familia el año pasado fue ¿por qué tardé tanto en conocer esta zona? Porque realmente el norte, el noroeste es precioso, es espectacular. Inclusive llegamos hasta La Quiaca, nos cruzamos a Villazón, anduvimos por Tilcara, por Mamarca, Maimará, espectacular. Un lugar que creo que todo argentino debería conocer.
Seguro, además no se pierda el Hornocal, que es la nueva beldad que tiene Jujuy en materia turística, ¿no?
Sí, sí, increíble. La verdad es hermoso, es un lugar muy, muy lindo.
Lo aprovecho y lo último que pregunto, doctor, porque sé que está muy ocupado, el tema celiaquía, ¿cuáles son los síntomas y cómo uno puede, porque la consideran como una enfermedad, ¿no?
Sí, sí, es un problema de salud es bastante serio en el sentido que afecta mucho la calidad de vida de la persona que la sufre. Básicamente se manifiesta, o el origen es la intolerancia a la gluten, que es un componente o el componente principal de muchos cereales, y básicamente esto se manifiesta de manera clínica a través de lo que son síntomas y signos gastrointestinales, inflamación, dolor, diarrea, intolerancia, sensación de plenitud, que como le digo, no pone en riesgo la vida, pero es realmente muy incómodo y sí afecta mucho, mucho la calidad de vida. Por suerte, hoy eso ya está bastante claro en su forma de tratamiento e inclusive hoy En muchos comercios hay secciones específicas para personas que padecen este trastorno.
Ha sido un gusto, doctor. ¿Y cuándo lo escuchamos? Porque sé que recorre varios programas en Radio Nacional, ¿no? Con las columnas.
Bueno, en Radio Nacional sí. En Radio Nacional estamos todos los domingos en El Estado en tu Radio junto a Andrea Esteves Mirzo y a Fernando Blanco Muinio, el director nacional de protección. Así estamos todos los domingos. Y después, bueno, la posibilidad de estar también en Nacional en Red, que es la versión, digamos, televisiva, que va todos los días a las 9:30 de la mañana por la televisión pública. Y después, bueno, uno tiene la posibilidad, este miércoles fui invitado por Silvia Mercado, la periodista política, para hablar un poco también de todo esto. Esta semana voy a estar también en el programa de Silvia Pérez, que va, si no me equivoco, los jueves por la noche. Bueno, por suerte tenemos la posibilidad de ser una persona de la casa y las personas cada vez se interesan más por este tema de ser una persona mayor en el siglo XXI.
Ha sido un gusto, doctor. Cuando usted lo crea conveniente, estamos a sus gratas órdenes y gracias por ilustrarnos de esta manera y saber que nuestros queridos viejitos, o viejitos piolas, como solemos decir, son siempre importantes, ¿eh?
Por supuesto, somos nosotros en el futuro. Mi agradecimiento a ustedes por el interés, les deseo un buen día y un abrazo muy muy fuerte a los afectos que uno tiene ahí en Jujuy.
Y gracias por lo que dijo Jujuy, ¿eh? Hasta luego.
Por favor, hasta luego.
El doctor Diego Bernardini, gerontólogo especialista en adultos mayores, creo que claro en todo concepto, ¿no?
Muy, muy claro, interesantes los temas, los planteos además que ha dejado. En una década más, según la Organización Mundial de la Salud y los datos que le ha aportado, estaríamos todos cabeza blanca.
¡Epa!